Entrevista.
El presidente de la República ya había apuntado contra varios medios en otras declaraciones así un poco salidas de tono que tienen él, el senador Da Silva. Hay como una cosa de meter pechera, ¿no? De esa cosa como medio belicosa, como medio de llevarse al mundo por delante. En declaraciones que creo que no están a la altura de la importancia, de la seriedad que este tipo de cosas tiene. Tienen una actitud patoteril cuando se enojan, porque quedan como al descubierto. Nosotros tenemos una justicia pobre, pobre de recursos, donde los mismos que quieren mandar todo a la justicia, cuando llega el momento de levantar la mano para votar presupuesto para la justicia o para la fiscalía, no la levantan. Cuando las cosas van a la fiscalía, resulta que parece que son del Frente Amplio, y cuando las cosas van al Poder Judicial, resulta que el Poder Judicial nunca está a la altura. Entonces, hay un problema institucional. Tenemos que aquilatar lo que decimos, porque a la fiscalía, si alguno de todos los ciudadanos tiene un problema alguna vez y resulta bajo investigación, vamos a ir todos. Y entonces, ¿qué garantía le estamos dando a la ciudadanía de las instituciones?
Aquella frase del actual presidente de la República de "conmigo duerman sin frazada", lo que está pasando es que hoy estamos todos tapados hasta las orejas sin saber por dónde va a venir el próximo escándalo.
Es una farsa, y cuando vas a juicio tratan de hacer todo lo posible por tirar tu prueba para afuera, máximo en los casos sexuales o de violencia sexual. Eso ahí ya es una vergüenza.
Cosa es buenísima, pero no le gana a los blancos.
¿Por qué?
Sí, porque no la bancan en el interior. Y perdimos las elecciones por el interior.
Entrevista.
Bueno, esto es divino, porque es una ensalada rusa, ¿viste? No sé, a mí me gusta la ensalada rusa, no sé a vos.
Yo como poco carbohidrato, la qué ensalada divino, rusa.
Muy buena respuesta,
bien,
que no, se ve no, que vino.
No le entro mucho, más bueno, bien de verdes. Con
la voz
queso,
es si la de Silvia Nane, senadora del Frente Amplio, coordinadora de los equipos técnicos. Coordinó los equipos técnicos que elaboraron el Plan País, Plan de Acciones Inmediatas en Seguridad, quizá derivemos en ese tema, de la campaña de Carolina Cose, como precandidata a la presidencia de la República. Además, fue una empresaria del rubro del software.
Así es.
E integró la dirección de la Cámara Uruguaya de la Tecnología de la Información. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos televisión, es, ya lo vi en ella y me parece que tenemos que, cuando hay audios, hay que hacer una especie de planito de la cara de la gente cuando... Claro, la cara cuando se escuchó a Mujica, cuando se escuchó a Gandhi, las caras son lo visual que tiene esto de la cámara, ¿no? Bueno, bienvenida, gracias por estar acá.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
Bueno, arrancamos, ¿no? Porque,
cuando ustedes digan.
Hay un programa, 105 páginas, diciembre del 23. Pero la propuesta de COSE, presidenta, tiene 50 acciones orientadas a reducir la violencia y la desigualdad y mejorar la convivencia. Queremos saber cómo se va a hacer. ¿Cuánto va a costar? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuándo va a rendir un fruto? Porque uno de los problemas que uno ve, los periodistas vemos al menos después de muchos años de estar en esta profesión, es que lo más difícil de todo esto es hacer un plan que tenga frutos en los 5 años de gobierno.
Así es.
Entonces, ese es el gran problema que enfrentamos, porque me parece a mí. ¿Qué es lo que mira este plan en el cual fuiste la coordinadora?
A ver, lo que nosotros dimos en llamar el Plan País tuvo dos instancias. Una primera instancia, que es la que tú mencionabas, que era un plan de acciones inmediatas en seguridad, porque nos parecía que había que pensar un conjunto de acciones que apuntaran en ese sentido.
¿Y cuáles son, por ejemplo?
Ahí voy. Y después hicimos una segunda edición también del Plan País, donde ahora la I y la S es un plan de acciones, pero la I y la S ahora son integradas y sostenibles.
Ajá, bien.
Entonces, hicimos dos ediciones. Una que indica donde hay 50 medidas que apuntan a un mejor tratamiento de lo que llamamos habitualmente seguridad. Y en la segunda parte que apunta a una agenda de desarrollo. Pero conviven entre sí y dialogan entre sí en la medida que lo inmediato necesita una estrategia para ser sostenible y lo estratégico necesita algo inmediato para empezar a funcionar. Vos me preguntas, de entrada vamos a hablar de lo que me preguntaste primero, antes de entrar en las acciones, si te parece que es el tema de costos. Nosotros estamos pensando para el país 1, digamos para el plan de acciones inmediatas en seguridad, en un 0,4% del PIB, que se ejecutaría con recursos que ya están votados. Ustedes saben que cuando un gobierno inicia con el presupuesto votado en la administración anterior.
O sea, los
por lo cual,
ya están.
Los recursos, esos ya están. Y el porcentaje que nosotros estamos estimando es además el porcentaje aproximado del gasto, de la subejecución de gasto que tiene el presupuesto. O sea que no hay inconveniente en el gasto respecto a eso. Además, y ahora sí, si querés entramos en tema. Nosotros entendemos que en este primer plan país teníamos que pensar acciones que no tendieran solamente, si se quiere, a las tareas del Ministerio del Interior y de la Policía. Nosotros entendíamos que necesitamos miradas nuevas. Entonces lo que planteamos es un marco conceptual que tiende a acciones que tienden a reducir la desigualdad, acciones que tienden a disminuir la violencia y acciones que tienden a mejorar la convivencia. Digamos que en la intersección de esos tres conjuntos de acciones nosotros podemos estar en un mejor lugar para hablar de seguridad y para implementar y hacer que sean mucho más efectivas las medidas de seguridad de las que hablemos. Vos me preguntabas también, y ahora si quieren profundizamos un poco más, me preguntabas por las bases programáticas del Frente Amplio. Las bases programáticas del Frente Amplio se votaron en el Congreso en diciembre del 2023, como tú bien lo decías, luego de un arduo trabajo con las unidades temáticas del Frente Amplio, con una discusión muy profunda que se dio en los comités, en los regionales, en las distintas coordinadoras, en el plenario, fue una instancia muy rica, de mucho trabajo, de casi 2 años de trabajo, que empezó allá con el Frente Amplio Te Escucha, que siguió después con los diálogos por Uruguay, y que después cada quien en la medida de las responsabilidades que la fuerza política le fue asignando, lo fue nutriendo de experiencia, de validaciones con los distintos colectivos, con organizaciones. Nosotros lo que tomamos fueron esas bases programáticas, y lo que hicimos fue utilizar, creo, en nuestra intención, el tiempo de campaña no solamente para llegar a los lugares y hacer un discurso. Nosotros utilizamos el tiempo de campaña. El tiempo de campaña es un tiempo que te da en un corto periodo, poder hacer una validación rápida en todos los territorios de
un
esas
muestreo,
realidades.
Es un muestreo rápido. Sí.
Claro, pero de esas realidades que ya veníamos conociendo. Y una cosa interesante ahí es, nosotros tuvimos eventos agudos que atravesaron la vida de la gente en este tiempo. Tuvimos la pandemia, tuvimos la sequía, después tuvimos la abundancia de lluvias. Y una de las cosas que nosotros analizamos...
Y la crisis del agua también.
Exactamente. Una de las cosas que nosotros analizamos en el contexto tanto del Plan País 1 como del Plan País 2 es que esos eventos agudos, cuando uno pasa raya, lo que terminás viendo es que le pegan a quienes tienen los problemas estructurales más asentados. Pega en donde están los problemas estructurales de pobreza, pega en donde están los problemas estructurales de vivienda, de acceso al mercado laboral, de acceso a las condiciones educativas, de acceso a la infraestructura comunitaria como para capear el temporal, ¿no? Entonces, en ese análisis, reitero, de una serie de acciones, de una serie de cuestiones estructurales que tienen nuestro país y de la incidencia de esos eventos agudos, fue que, en definitiva, armamos las acciones en esas dos instancias.
Es muy lindo lo que tú decís, pero todo eso demora
entre 15... Muy lindo es lo que hicimos.
Sí, está bien, porque uno mira, nosotros miramos también y vemos las noticias y a veces vamos a territorio y nos encontramos esas cosas. Pero eso demora entre 10, 15 o 20 años.
Bueno, algunas cosas
para lo estructural, no se cambia en un periodo.
No, pero por algún lado hay que empezar.
¿Y por dónde empezar?
Bueno, en las acciones inmediatas, en lo que nosotros le llamamos el País 1, tenemos varios temas que bajamos de las bases programáticas del Frente Amplio a acciones concretas en la realidad que nosotros pensamos que se
puede. Claro, digamos,
dar.
COSE Presidenta.
2 de marzo.
Aplauso.
2 de marzo. Declaración, declaración de emergencia nacional en salud mental.
Ajá.
Ahí hay una cuestión que nosotros hemos visto en todos los territorios, una gran preocupación de la ciudadanía. También vemos, tenemos experiencias que han atendido a determinados núcleos poblacionales. Y vamos a lo siguiente. Yo no puedo tratar el tema de salud mental en todas las poblaciones iguales. Salud mental, los suicidios, digamos, que es, si se quiere, una de las de los emergentes últimos que uno ve a veces en los problemas de salud mental, es la principal causa de muerte entre los jóvenes y entre los mayores, varones mayores de
65. Sí, corta transversal. Todo lo que nos pasa, corta la salud mental, corta transversal.
Exactamente.
Inclusive pero, en lugares donde parece que no actuara, también.
Bueno, entonces lo que nosotros estamos planteando ahí es, primero, que tenemos un problema de emergencia nacional, que también lo dicen las bases programáticas del Frente Amplio. Nosotros queremos apuntar a hacer una declaración de emergencia nacional para poner a todas las instituciones que tienen que ver con la atención y la promoción de la salud mental en estado de alerta para poder empezar a tener mecanismos que sean mucho más ágiles.
Respuesta por ejemplo, más rápida.
Por ejemplo.
¿Dónde ir? ¿Cómo es? Exactamente. ¿Dónde se junta todo?
Por ejemplo, no puede haber una puerta equivocada. Ese es un concepto básico en salud mental. Si yo estoy ante un episodio agudo de salud mental, no puedo esperar a que me atienda mi prestador de salud. Sí. Entonces lo que nosotros ahí...
No puedo no saber dónde ir.
Exacto. Sí, lo bien. Que nosotros ahí pretendemos es que el primer nivel de atención en toda su extensión y actuando en forma integrada con el Sistema Nacional Integrado de Salud pueda ser una puerta de atención inmediata para todos los temas de salud mental y que las derivaciones se hagan después. Pero no puede haber una puerta equivocada ante eso. Eso requiere algunas adecuaciones normativas. Nosotros en el país uno hicimos incluso hasta el análisis de las adecuaciones normativas que se necesitaría. ¿Pero qué me pasa? Yo sí, no puedo tratar igual.
Te pasan un montón de cosas, porque claro. La salud mental es la que tenemos problemas ahora, pero la que viene.
Bueno, y la que viene, justamente. Pero atendiendo, digamos, a esos estudios que nosotros tenemos, que los tenemos territorializados en más de 50 zonas del país, nosotros no podemos atender igual a los jóvenes que a los adultos mayores, que por ejemplo
Interior,
a
capital,
las fuerzas policiales. Sí, claro, sí. ¿No? Porque todas las comunidades y todos los grupos poblacionales tienen fortalezas donde me puedo parar y debilidades que tengo que tratar de sustentar. Clarísimo. La Intendencia de Montevideo tiene una experiencia que ha sido muy, muy enriquecedora, que es el espacio CONTAS, que es un espacio de tratamiento y promoción de la salud mental para jóvenes, que hoy por hoy está atendiendo unos 500 jóvenes en hasta 12 sesiones en el año, y que luego hace, en caso de que sea necesaria, la derivación al prestador de salud correspondiente. Esa experiencia del espacio CONTAS con equipos multidisciplinarios de psicólogo, asistente social, psiquiatra, fonoaudiólogo, lo que se necesite, hoy está funcionando y es una experiencia que perfectamente se puede replicar. Nosotros estamos pensando en 14 lugares del país donde hemos detectado que esto es como más prioritario. Y después hay factores de diferenciación. Por ejemplo, gran parte de los problemas de salud mental en los adultos mayores tienen que ver fundamentalmente con la sensación de soledad y con que después de la pandemia nadie quedó igual. Entonces ahí lo que estamos planteando es varias los centros de atención de día que se pueden hacer perfectamente en convenio con ONASPU, donde puede haber también equipos multidisciplinarios, donde puede haber agendas de actividades. No requiere inversión edilicia, lo que sí requiere es ponerle foco a eso, además de un servicio de teleasistencia, como para salir del paso y saber a dónde ir.
¿Técnicos Pero hay para todo eso?
Técnicos hay, y también se crean oportunidades de trabajo a partir de eso. Y otra cuestión que ustedes estaban hablando hoy, yo los estaba escuchando antes de entrar al estudio, es que tenemos un serio problema de salud mental en la fuerza policial. Eso es un tema que afecta, por un lado, la performance de la fuerza policial en lo que tiene que ver con su tarea, pero que afecta humanamente a las familias y a las comunidades. Y hoy hablábamos, el porcentaje, el ratio de suicidios en la policía es 3 veces más que en la población civil, pero si uno mira, que son personas que tienen porte de arma y que saben cómo tirar, lo que en definitiva probablemente estemos viendo es un nivel de asertividad mucho mayor al quitarse la vida, pero por ejemplo no hay un estudio de los intentos de autoeliminación. Entonces nosotros entendemos que ahí hay que profundizar mucho más en atender las causas, condiciones de trabajo quizá estresantes, tenemos que ver dónde sí. Esas condiciones de trabajo son peores, cómo las podemos atender.
El turno es... Exacto. Un parto, un asesinato, un choque donde mueren 2 niños, eso en la tarde.
Bueno, y eso en definitiva termina siendo que muchos funcionarios policiales terminen en el SNIP, en el seguro de
y después le sacan el arma y para ellos es como que a ustedes le saquen los fueros.
Exacto.
Más o menos. Entonces una angustia tremenda.
Entonces la cuestión, a mí los fueros no me angustian demasiado.
Bien,
no me preocuparía demasiado. Vamos a hacer
uno los puede entregar los fueros, puede ser. No,
porque son de la Cámara, no de los legisladores. Pero entonces, respecto a eso, si vos te fijás también, es la asertividad en casos de femicidios cometidos por policías también es muy alta. De nuevo, porque tienen un arma y porque saben cómo tirar. Entonces, tenemos el SNIP muchas veces termina siendo como una especie de limbo que se desarrolla durante mucho tiempo, mucho más tiempo del que debería, esperando de repente a que se junten las juntas médicas que no terminan de pasar, las juntas médicas de salud mental. Entonces, ahí hay cuestiones de gestión, cuestiones de atender urgentemente que se puede hacer y que no requieren más recursos de lo que hay. Lo que requiere es ponerle un foco y poder pensar en eso.
Senadora, 2 de marzo, el presidente de la calle
Pou, cosas más.
El 2 de marzo del 2020 hizo una conferencia de prensa con el ministro del Interior y todos los jefes de policía, dijo que él era el primer policía, y hubo un proyecto enviado al Parlamento el mes después, con pandemia y con todo eso, que fue la LUC, en donde había medidas combate a la violencia y de represión, de alguna manera, del delito.
A la violencia, no tanto, de represión del delito.
¿Cuál es la propuesta de COSE para la represión del delito el 2 de marzo? ¿Qué es lo que va a atacar ya el 2 de marzo contra el delito?
Una de las acciones que hay en el plan país es que definitivamente hay que dejar de prorrogar la cuestión de la reglamentación de las armas, ¿no? Del registro. Otra es que el registro no puede seguir siendo en papel. El registro tiene que ser digital y las armas tienen que estar georreferenciadas. Uruguay tiene un problema grande con eso. Hay unas 600.000 armas registradas.
Sí, pero el tema es lo del negro, lo que está en negro.
Bueno, justamente.
Todo eso es lo que vemos, pero el tema es lo que pasa por abajo.
Ahí voy. Hay unas 600.000 armas registradas y los estudios dicen que por cada arma registrada hay otra, por lo menos otra, que no está registrada. Sí. Una y media. Entonces, eso quiere decir que estamos entre 1.200.000 y 1.800.000 armas en una población de 3.5 millones de habitantes, lo cual es una locura. Sí. Entonces, definitivamente hay que poder primero trabajar sobre las que tenemos
visibles
y poder empezar a hacer todo lo posible para disminuir la violencia de los territorios. La violencia de los territorios no se disminuye nada más que con acciones punitivas. Este gobierno lo que no ha tenido es una política criminal. ¿Qué es lo que vamos a hacer el 2 de marzo? Empezar a crear una política criminal. Sí. La política criminal tiene varias cosas. Tiene varios componentes, tiene varios actores. Yo no soy experta en eso, pero hemos conversado con expertos en la materia para tratar de ver por dónde hay que atacar esto. La política criminal indica las prioridades del Estado en tratar determinados tipos de delito, en qué delito va a perseguir, de qué manera, en cómo va a fortalecer el sistema de justicia, en cómo va a fortalecer la investigación. Hoy es algo que ha quedado bastante, bastante embromado en la policía, en la profesionalización. ¿Cómo vamos a proteger los sistemas que utiliza la policía? No solamente el sistema informático no solamente se protege con usuario y contraseña. Hay seguridad física que si yo me siento a trabajar en una terminal, en un determinado sistema policial, tengo que tener cámaras que miren si yo no me estoy llevando los datos anotados, como mínimo. Y estoy dando un ejemplo. Los sistemas de la policía han sido hackeados varias veces. Y los sistemas de la policía, no solamente el sistema de gestión policial, el sistema de seguridad pública, el famoso SGCP, no es solamente el sistema de antecedentes. Los sistemas policiales, hay sistemas de inteligencia. Está el guardián, que tiene algunas otras cosas, pero hay otros tantos sistemas que conviven entre sí. El sistema de la Dirección Nacional de Migraciones, el sistema de atención en los aeropuertos. O sea, hay muchas cosas que tienen que funcionar entre sí de una forma aceitada y segura, fundamentalmente segura. Entonces, la política criminal implica, ustedes saben que en el programa del Frente Amplio está la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o sea, hay una readecuación institucional y tiene que ver también con un compromiso nacional que tiene que ver en cómo vamos a poner recursos para esto. ¿No? Hoy ustedes me ponían un audio donde yo decía que tenemos una justicia pobre. Tenemos una justicia pobre. Tenemos una justicia que tiene que decidir qué no hace para hacer otra cosa. Sí. Tenemos que...
Hay una fiscalía de homicidios, tiene que apartar de otro lado.
Exactamente.
Está claro.
La fiscalía de violencia de género archiva muchísimas de la, casi el 70%
ahora,
de
el
la,
otro día
de
Mundo acá, que es un hombre que no hay que nos falta presentarlo, director de Ceres, compartía con interesante mirada las propuestas en economía que hay en la propuesta de la precandidata Carolina Cose. Pero también decía que cualquier gobierno que asuma tiene que sacar la grasa del Estado, porque si no, no hay dinero por dónde sacar. ¿Por dónde ven ustedes el tema de los fondos para hacer todo esto? Lo que estoy viendo es un plan país, es una especie de refundación.
No. Bueno, refundación no. Refundación no, pero sin nuevas miradas. Sin nuevas miradas porque porque entendemos que Uruguay está en condiciones de tener miradas nuevas y que merecemos tener miradas nuevas porque tenemos problemas nuevos. No podemos seguir pensando que vamos a solucionar los problemas de hace 20 años o los problemas de hace 15 años. El mundo ha cambiado mucho.
Sí, pero la plata es la misma o a veces menos.
Bueno, hay que hacer crecer la plata definitivamente, ¿no? En un mundo cambiante, Uruguay se tiene que poder apoyar en sus potenciales para poder adecuarse a las tendencias mundiales. Uruguay tiene mucho potencial para poder adecuarse a las tendencias mundiales y a partir de ahí generar crecimiento. Pero miren, tan mal de plata no estamos en la medida que los depósitos en el exterior crecieron 20.000 millones de dólares. O sea que plata en algún lado hay. Lo que hay que hacer, sí, efectivamente, es hacer que el Estado sea eficiente. Eso no cabe ninguna duda, pero eso es una cuestión de buena administración. Digamos, ¿no? Es una cuestión de buena administración que los recursos del Estado se utilicen en forma eficiente. Para utilizar los recursos del Estado en forma eficiente hay que tener planes, hay que tener un rumbo, hay que tener objetivos estratégicos y objetivos tácticos, y hay que tener mucha participación de la gente, muchísima participación. Nosotros en esta nueva mirada lo que estamos involucrando como principal aspecto son a las personas. ¿Y por qué? Yo como persona que vive en un país, en términos generales, no tengo mucha otra opción más que confiar en el Estado, porque es lo que hay, ¿no? Ahora, el Estado tiene que aprender a confiar en las personas también. Y esa relación de confianza se da solamente en la participación. Nosotros, una de las cosas que estamos planteando son mesas barriales de convivencia. Hay ejemplos que están funcionando muy bien en Malvin Norte, en Piedras Blancas, donde no solamente las obras se discuten con quienes viven en las localidades, sino cómo vamos a hacer esto, de qué manera. ¿A vos te parece que podemos iniciar una obra y poner un obrador ahí? No, mira, ahí no, porque ahí es un lugar complicado y se puede prestarse a una tugurización. Bueno, entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde piensan ustedes? Acá. ¿Por qué? Y porque acá nosotros pasamos, además acá podemos iluminar de tal o cual manera. Y la cuestión es ir, como están haciendo los equipos de convivencia, todos los meses, a revisar qué hicimos, qué nos falta, qué tenemos que cambiar. Eso se puede hacer. Uruguay es un país chiquitito así. ¿Cómo no vamos a poder llevar al Estado a conversar con las personas que son, en definitiva, aquellas a quienes el Estado tiene la obligación de garantizarle el ejercicio de derechos? No es complicado, lleva más trabajo. Es complejo, quizá, pero no necesariamente complicado. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. No nos podemos quedar en la bala de plata que inventaron hace un tiempo de bajar la edad de imputabilidad, porque eso iba a solucionar todos los problemas de seguridad. Después, al año siguiente, a las elecciones siguientes, era el vivir sin miedo. Sacaron lo peor de eso y lo pusieron en la ley de urgente consideración. Resulta que ahora la bala de plata son los allanamientos nocturnos. No funciona así. Antes, no hay balas de
antes
plata.
Antes que se nos vaya el tiempo, porque el tiempo vuela.
Ya se nos fue.
¿Eh? Ya se nos fue. Hay un plebiscito por el tema de la seguridad social, lo han criticado muchos economistas.
No, todavía no hay plebiscito.
Bueno, está en vistas. En el horizonte está ahí.
Sí, en el horizonte.
Y al Frente Amplio se le ha complicado un poco la sensación de si apoya o no apoya, si políticamente es viable, cuáles son las consecuencias económicas reales que eso tiene. ¿Cómo mira COSE esto?
No, al Frente Amplio no se le ha complicado nada. El Frente Amplio lo discute en su estructura y lo va a discutir en su estructura orgánica cuando lo tenga que discutir. A los que se le ha complicado un poco es a los demás que quieren embretar al Frente Amplio en una posición conveniente para un ciclo electoral. Tranquilos, que el Frente Amplio, cuando tiene que decidir, decide, y lo decide con sus condiciones de participación.
Pero Silvia Nane no firmó.
Silvia Nane firmó.
¿Y por qué firmó?
Porque pensaba que había que dar esa discusión ante esta ley pública pésima.
¿Pero discusión o porque está de acuerdo con el proyecto?
Primero había que dar la discusión. Primero hay que dar la discusión.
¿Y está de acuerdo con el proyecto?
Eso lo voy a discutir con mi fuerza política en el momento que mi fuerza política lo discuta. No lo voy a discutir en la prensa.
Pero es una buena manera de en una medida, bueno, sí, firmo, pero después lo tiramos para el costado.
Había que dar esa discusión, Nano. Tú acabas de decir que no tenemos tiempo, pero cuando a mí me hacen esta pregunta, yo trato de ir para atrás. Acordate que a mí me tocó la vicepresidencia de la comisión que trató el proyecto de seguridad social. Me lo sé bastante. Es un proyecto que cambió mucho las reglas. Es un proyecto que perjudica a una gran cantidad de trabajadores, y me parece que con la historia que tiene la central sindical en este país, porque no cambia la reforma, esto va para atrás.
Eliminar la FAP no está
si presentado. Yo no puedo poner contexto a lo que estoy contestando, mejor entonces
está
no
bien,
contesto. Porque no es una pregunta para sí o no.
Está bien, pero esto no tiene que ver con la ley que se votó, son otros
cambios. Claro que tiene que ver con la ley que se votó.
Pero eliminar la SAFAP, ¿qué tiene que ver?
así no puedo.
Está bien.
No, en una buena. Está pero bien. Con las interrupciones permanentes no se entiende la idea. Y entonces, bien. Si quieren, lo dejamos para otro día, dale, que tengamos más tiempo.
No, no, no,
y si
adelante.
Quieren, contestamos.
Adelante.
Hablo de otra cosa.
Adelante.
No hay ningún problema.
No, adelante.
Yo estaba tratando de contextualizar, porque un tema tan importante como la seguridad social no es una cuestión de sí o no. No es una cuestión de sí o no. Porque te toca a vos, lo toca a Nano, me toca a mí, lo toca al señor que se tiene que jubilar
pero
ahora
que
con
votarlo.
65 años de la. Bueno.
Pero hay que votarlo, ¿es sí o no?
Seguimos hablando de otro tema.
No, pero en serio, no, en serio tenemos que votarlo sí o no en octubre. Eliminar la
FAP. Si el plebiscito lo vas a tener que votar sí o no en octubre. Tú lo discutís en tu casa con quien quieras. Y si a vos te parece, yo lo discuto en mi fuerza política cuando mi fuerza política determine que va a ser así. Por lo pronto, creo que el Parlamento votó una pésima ley que le hace mal a mucha gente, que le quita derechos a mucha gente y que el movimiento sindical histórico de este país tenía todo el derecho del mundo a decir esto a mí no me gusta porque me afecta y mi propuesta es esta. Después el pueblo uruguayo definirá con cuál de las propuestas se queda.
Bien, esa es una buena respuesta de qué es lo que va a pasar. Es lo que va a suceder, además. Una vez que habrá que votarlo, discutir y votarlo. Como no nos queda tiempo, te quiero preguntar, si gana Orsi, ¿Cose es vicepresidenta?
¿Y si gana Cose? Orsi será vicepresidente.
Dice que hay un espectro.
Lo va a definir el Frente Amplio.
Pero ella, ¿qué piensa?
Lo va a definir el Frente Amplio. Carolina, lo que piensa Carolina, lo piensa porque, Carolina y
bueno,
le preguntan
ella,
a
ella. Ella ha dicho alguna vez que ella no tenía.
Carolina lo que ha dicho siempre, y ustedes lo deben haber escuchado más de una vez, es que va a estar donde el Frente Amplio defina que tiene.
Lo he escuchado muchas veces.
Esa es la respuesta.
Orsi ya dijo que no tiene problema.
Carolina también dijo que no tiene problema, pero parece que hay que repetirlo cada vez. Si lo vamos a repetir cada vez, vamos a decir la respuesta entera. Carolina no tiene problema, Carolina va a hacer lo que el Frente Amplio defina que tiene que hacer, que es lo mismo que ha hecho siempre. Y lo mismo que todos aquellos que pertenecemos a una fuerza política con un proyecto político que nos trasciende, deberíamos hacer.
Y eso se define el
domingo. Porque esto no es una cuestión de concurso de talentos y esto no es una cuestión de proyectos personales ni de exitismos personales. Esto es un proyecto político que nos trasciende, que es histórico y que ha cambiado la vida del país, y quienes estamos formando parte de él nos debemos a eso con la humildad que requiere la tarea que la fuerza política nos indique hacer.
¿Y se define el domingo 30? ¿Es lo mejor? ¿Es lo que habría que
eso
hacer?
Eso lo va a definir el Frente Amplio. Creo que fue lo que dijo el presidente del Frente Amplio.
El 30 de junio se define.
Creo que fue lo que dijo el presidente del Frente Amplio, si mal no recuerdo. Y así será, no hay ningún problema en acatar lo que el Frente Amplio diga. Por eso, el Frente Amplio es un proyecto colectivo. Capaz que a veces cuesta un poco entender cómo funciona el Frente Amplio. El Frente Amplio es una fuerza constructora que construye en colectivo. Y donde debería ser así, yo entiendo que todos quienes pertenecemos al Frente Amplio, sobre todo a su orgánica, pensamos así. Formamos parte de un proyecto político que trasciende los proyectos personales. Entonces, cuando uno forma parte de algo que le trasciende y que sobre todo construye para todas y para todos, tiene que tener esa humildad de decir, si formo parte de esto, soy parte de las decisiones del colectivo.
En el audio escuchábamos al doctor Fagundes hablando sobre el tema violencia de género, y hay una propuesta del Poder Ejecutivo, hay una situación que está en el Parlamento. ¿Hay que cambiar algo de la ley que existe hoy para Silvia Nane?
Hay que cumplirla para Silvia Nane. Hay que cumplirla. Después que la cumplamos y que tengamos evidencia, la analizamos si hay que cambiar algo. Por lo pronto hay que cumplirla.
¿No se han dado los recursos necesarios para que se cumpla?
No, no se han dado los recursos necesarios para que se cumplan y no se han dado las condiciones ni políticas ni sociales para que se cumpla, y hay que cumplirla. Es bien fácil, si uno vota una ley la tiene que cumplir. No hay mucho más para hacer
para decir.
¿Hay una intencionalidad, le parece? De no haber
en el cuestionamiento de la ley de violencia basada en género, sí, por supuesto. Hay una intencionalidad de cuestionar la única herramienta que tienen las mujeres y los gurises para que los proteja. Hay un sistema patriarcal de poder que tenemos que entender que se va a defender todo lo que pueda defenderse. Y ese sistema patriarcal está en todos lados y atraviesa toda la sociedad y todas las fuerzas políticas. Y no va a ser fácil resolver ese conflicto social. Hoy hablábamos de la convivencia. La convivencia es resolver los conflictos en forma positiva, digamos. No, la buena convivencia es resolver los conflictos en forma positiva.
La única convivencia.
Cuando los conflictos no se resuelven en forma positiva, la sociedad termina dañada, las comunidades terminan dañadas. El sufragio femenino fue un conflicto que en algún momento se terminó resolviendo positivamente y eso mejoró la democracia. Mm. Pero hubo un sistema que se defendió. Hubo mujeres que murieron simplemente por querer votar. Y ese sistema patriarcal de poder se sigue manteniendo y se sigue defendiendo. Y creo que si no entendemos que hay un sistema que se defiende, seríamos muy inocentes al analizar estas cuestiones solamente en términos técnicos. Bien. Creo que lo tenemos que analizar en términos de convivencia, en términos de cómo vamos a resolver ese conflicto y en términos de que no pueden matar más mujeres por ser mujeres, y también entender que la violencia contra niños, niñas y adolescentes forma parte de ese abuso de poder, de ese ejercicio de poder viciado de todas estas cuestiones. Así que no es una cuestión solamente de la mujer, es una cuestión de las mujeres, de los gurises y de una mejor convivencia que tenemos que poder lograr entre todas y entre todos.